Bendiciones, buen día para todos. Qué bueno es poder estar hoy en la casa de Dios para alabar, para bendecir su nombre. En esta mañana, cada uno de los que nos reunimos en la casa de Dios tenemos una oportunidad única, exclusiva, espectacular, y es poder entrar hoy en la presencia de Dios y recibir fortaleza para nuestras vidas. ¿Sabes? Cada vez que nos reunimos y alabamos a Dios ocurren cosas maravillosas, pero cada vez es diferente lo que Dios tiene para nosotros. Nunca es igual. Escucha, podemos estar las mismas personas, podemos cantar las mismas canciones, pero nunca va a ser lo mismo. Dios siempre va a traer algo nuevo para nuestras vidas, porque cada día Él renueva su misericordia para nosotros. Cada día, cada uno de nosotros atraviesa por situaciones diferentes. Si usted se pone a ver, un segundo jamás va a ser igual al otro, un minuto jamás es igual a otro. Las cosas cambian, las cosas son diferentes a cada momento. Y como todo cambia y como todo se transforma, pues así la misericordia de Dios cada día cambia, y lo que Él trae para nosotros también cambia. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y dice en su palabra que aún las cosas que ocurren, buenas o malas, Él las usa para nuestro bien. Y en tiempos como estos que nos reunimos a alabar, a adorar a Dios, es donde Él nos da las directrices para poder aprovechar al máximo, escuche bien, así sea el dolor, así sea la enfermedad, así sea la angustia, así sea el problema, pero también las bendiciones que Dios nos da. Casi siempre agradecemos a Dios por las cosas buenas que Él nos da. Decimos gracias, Señor, por esto. Pero ¿sabe usted que hay personas que no agradecen a Dios por un nuevo día? Que no agradecen a Dios porque pueden respirar bien. En las épocas del COVID-19, ¿cuántas personas perdieron su vida porque no podían respirar o porque no tenían acceso a un respirador? Hubieron personas que murieron aún estando en clínicas porque no habían disponibles respiradores para ellos. Y usted y yo podemos respirar, porque si no, no estuviéramos aquí. Y si nos escuchas a través de este audio, puedes respirar, por eso nos estás escuchando. Y hoy podemos decir gracias, Dios. Respire por un momento. En este respiro tú obraste en mí. Pero vuelva a respirar profundo. En este también volviste a obrar por mí de una manera diferente. Y por eso hoy te alabamos, Padre. Y por eso hoy te bendecimos, porque tú renuevas cada día tu misericordia para con nosotros y tu mover en nuestras vidas, tu obrar en nuestras vidas, Señor. Aunque tú eres el Dios que nunca cambia, aunque tú, Jesús, nunca cambias, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú que nos conoces y sabes que nosotros sí cambiamos, que este mundo cambia, que en ocasiones cambiamos de opinión de un momento a otro, tu misericordia se sigue renovando para nosotros. Tu amor por nosotros es el mismo, Señor, pero conforme a nuestra necesidad, tú tratas con cada uno de nosotros. Y hoy te decimos gracias, Señor. Gracias porque si algo sabemos es que no somos perfectos. No había manera de que pudiéramos presentarnos delante de ti. Y hoy podemos hacerlo por una razón: que tú nunca cambias, Señor. Que tú eres perfecto. Que tú, solo tú eres santo. Tú eres santo, Señor. Aleluya. Los seres humanos cambiamos. Y por eso la palabra de Dios nos dice que no pongamos la mirada en las cosas que se ven, que pongamos nuestra mirada en las que no se ven, pero más aún, que pongamos nuestra mirada en Jesús. Él es el único perfecto, Él es el único que nunca cambia. Jesús nunca pecó, Jesús nunca cambió su santidad por nada. Imagínense ustedes a quién acudir si Jesús hubiese cambiado de parecer. Si Jesús hubiese pecado, ¿a quién iríamos? ¿A quién iremos sino a ti? Solo tú eres santo. Y por eso hoy te damos gloria. Y por eso hoy te damos alabanza, Señor. Porque tú eres nuestra roca firme. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Salvador, redentor, libertador. Fiel eres tú. Ancla de nuestras vidas eres tú. Y por eso hoy te adoramos, Rey, con todo el corazón. Solo tú mereces toda la gloria. Solo tú eres digno, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Te invito que en esta mañana puedas buscar razones para adorar a Dios. Dice su palabra que hermoso es la alabanza, que suave y delicada es la adoración al Rey. A medida que hoy adoramos el nombre de Jesús, su Espíritu Santo nos abraza. Hoy Él toca nuestras vidas y su presencia es suave y delicada. En esta mañana Él trata con cada corazón. Él consuela, Él restaura, Él sana, Él liberta. También corrige, pero te corrige con amor, porque Él quiere tu sanidad. Oh Jesús, hoy te adoramos a ti. A ti, Salvador. Damos gracias por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Damos gracias por la paz, porque solo tú, Jesús, llevas mi carga y me haces descansar en paz. Príncipe de paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, eres tú. Solo tú eres santo.
Thank you.
hiciste, sino nosotros a nosotros mismos. El creador del cielo y de la tierra, el gran yo soy. Tú eres la vida. Eres la fuerza de mi vida. Solo tú, Jesús. Solo tú, Jesús, mereces gloria. Solo tú me permites vivir en un mundo convulsionado, en un mundo en el que el pecado ha traído destrucción, tinieblas, en un mundo que ha sido maldito a causa de la desobediencia y del pecado. Tú, Jesús, eres luz, eres bendición, eres paz, eres gozo, eres alegría. Tú eres, Jesús, la fuerza, la fortaleza de nuestras vidas. ¡Aleluya! Llamados conforme a tu propósito y que hemos decidido oír y obedecer tu palabra. Enséñanos a adorar al Rey como Él merece. Solo tú eres digno, solo tú, nadie más merece gloria. Y aun aquellos que no te conocen, ilumina a Jesús en medio de la tiniebla, así como iluminaste para que yo pudiese ver. Tu misericordia que se renueva cada mañana pueda tocar, Señor, a mi familia, a mi nación. Ayúdame, enséñame a alabarte. Enséñame a alabarte, Señor, en todo momento. Que mi vida pueda ser cada día un altar encendido que te adora a ti. Que mi vida pueda ser esa ofrenda racional. Cada día, cada momento, cada segundo de mi vida. Quiero adorarte, Señor Jesús, cuando lo hago con todo el corazón. Tu Espíritu Santo prometió, Jesús, Espíritu Santo, que tú estarías. Tú habitas la alabanza de tu pueblo. Por eso, por favor, te pedimos, siente con tu gloria, aviva hoy el don de fe. Aviva tu obra. Al Rey de Gloria. Aún dice la palabra que la creación da palmadas de aplauso al Rey de Gloria, aleluya. Y hoy nosotros nos unimos a la creación. Nos unimos a la creación que te adora a ti, Señor. Hoy decidimos adorarte a ti Jesús, a ti. Reconocemos, Jesús, que tú eres el Señor, que tú eres nuestra porción aquí en la tierra. He de ver la bondad de Dios en la tierra. He de ver la bondad de Dios aquí en la tierra. Porque Jesús vive, aleluya. Porque Jesús vive. Y Él dijo que podíamos poner nuestra confianza en Él. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, aleluya. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y por eso hoy decimos gracias, Jesús, porque tú eres mi vida. Porque hay vida en Jesús. Él es Dios y está con nosotros. ¡Aleluya! Oh, gracias, gracias, Señor. Aplaude, pero hazlo con todo el corazón.
Jesús, en esta preciosa mañana que tú nos regalas, una mañana donde podemos disfrutar de tus bendiciones, solamente por el hecho de poder levantarnos de nuestra cama, atender nuestros cuerpos de forma personal, sin necesidad de la asistencia de otras personas, solamente por eso, Señor, estamos agradecidos. Pero aún incluso eso no se detiene ahí, Señor. Hay muchas, muchas, muchas bendiciones que tú sigues regalando a nuestras vidas. El alimento, el calzado, el vestido, el techo sobre nuestras cabezas, las paredes que cobijan nuestra familia, que protegen nuestra familia durante la noche. Padre, cada porción de provisión, Señor, debemos agradecerla a ti. Y hoy tomamos este tiempo, este momento, para hacerlo. Padre, gracias te damos por todo cuanto tú nos provees. Aún incluso, Señor, gracias por la habilidad para el trabajo. Gracias, Padre, porque aunque estamos viviendo una época, un tiempo bastante deprimido económicamente, tú, Señor, de alguna manera u otra, nos provees. Padre, aún incluso ponemos ante tu presencia nuestros corazones cuando se abaten a causa de la escasez o la poca provisión que podemos tener. Gracias porque en medio de este tiempo, Señor, tú nos estás enseñando a depender de ti. Gracias porque en el pasado, Señor, tú nos has provisto y tú nos has dado la capacidad para hacer muchas cosas en el área económica. Pero en este tiempo, Señor, cuando también tú nos permites o tú nos haces pasar por momentos de estrechez, también ponemos, Señor, este tiempo ante tu presencia y damos gracias, Señor, porque tú nos estás enseñando a depender de ti. Así como los pajarillos del campo, enseñaba Jesús, dependían de ti cada día para su sustento. Porque ellos no guardan en graneros, ellos no tienen cuentas bancarias, ellos no tienen ninguna provisión a futuro guardada para sus vidas o sus polluelos. Y nosotros, Señor, somos mayores en tu creación que esos polluelos y que esas aves del campo. Hoy, Señor, enséñanos a seguir confiando en ti y en tu provisión, Señor, en que nada faltará a quienes en ti esperan y que en ti confían, Señor, porque así lo dice tu palabra. Y en esta hora, Señor, tomamos en nuestras manos nuestra ofrenda, nuestros diezmos, Señor, y los consagramos ante ti. Porque así como nos has bendecido, Señor, así consagramos nuestra porción, lo que hemos apartado, lo que hemos consagrado para ti, lo consagramos en este tiempo, Señor. Porque no es nuestra intención dar a una institución o una organización de caridad, sino consagrarlos ante tu presencia, para que, como dice tu palabra, haya alimento en tu casa y provisión en la nuestra. En el nombre de Jesús, damos muchas gracias por tu provisión a nuestras vidas. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Damos gracias al Señor que Él nos permite estar en su casa una vez más para alabar y para bendecir su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. En esta mañana que Dios nos regala, podemos decir que Dios ha sido bueno en gran manera, que Él es fiel, que Él nunca falla y que Él siempre llega a tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en la tercera epístola del apóstol Juan. Vamos a estar leyendo el verso 3. Esa epístola, esa carta solamente tiene un solo capítulo, versículo 2. Vamos a entrar en tercera de Juan, verso 2. Y también Mateo, capítulo 7, verso 20. Y dice así la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y Mateo capítulo 7, verso 20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y te decimos, Padre Celestial, desde el momento en que iniciamos con alabanzas, lo hemos dedicado a ti, pero en este momento queremos dedicar nuestros corazones para digerir, degustar, deglutir, Señor, lo que tú has preparado para nuestras almas hoy. Tu palabra dice que tú aderezas, que tú preparas mesas para nosotros, para nuestra alimentación espiritual. Por eso, Padre, hoy queremos ir a tu mesa, Señor, y recibir de ti ese manjar que has preparado para nosotros. Así que disponemos nuestros corazones, disponemos nuestra vida, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, todos nuestros sentidos, los ponemos en sintonía contigo y con tu Espíritu Santo para que tú ministres a nuestros corazones. Tenemos hambre, tenemos sed de tu palabra y de tu justicia. Habla nuestras vidas, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, pero también aliéntanos, levántanos, restáuranos si es necesario. Que hagas tu obra en este tiempo, pedimos, Señor, y que no haya nadie, ni una sola persona, Señor, que salga de este lugar de la misma forma en que entró. Que todos, de alguna manera u otra, seamos edificados. Incluso las personas que escuchan esta grabación de forma diferida. Que todos, Señor, todos, sin importar el tiempo en el futuro en que pueda ser, tú, Señor, ministres, porque tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El título del mensaje en esta mañana es Señales de la Santificación. Tenemos ya varias semanas hablando sobre la santificación. Y entre sus características más resaltantes podemos citar que la santificación es un proceso gradual que Jesucristo, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hace por medio del Espíritu Santo en cada una de las personas que le han aceptado como su Señor y Salvador. Y este proceso santificador o de santificación, no solamente tenemos que someternos cada uno de los que hemos creído en Cristo de forma voluntaria, sino que también debemos esforzarnos en trabajar, dedicar cada día. Hemos dicho en otras semanas, dedicarnos cada día y cada momento de esos días a que Dios, el Espíritu Santo, haga su obra. Debemos colaborar, como hemos dicho en otras ocasiones, con el Espíritu Santo para que Él haga su obra santificadora en nuestras vidas. Y como hemos dicho, que la santificación es un proceso. Necesitamos entonces nosotros estar seguros, poder entender las señales de que en realidad nosotros estamos alcanzando esa santificación, o que estamos en el proceso de santificación, o que estamos avanzando en nuestra santificación. Entonces, una pregunta válida es, tal vez usted se la ha hecho durante estas últimas semanas, ¿cómo saber si estoy en buen camino para alcanzar la santificación? ¿Cómo saber si yo en realidad estoy siendo santificado por el Espíritu Santo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo darme cuenta yo mismo? ¿Cómo identificar las áreas que faltan en mi vida por rendir o someter al Espíritu Santo? Tal vez esas son preguntas que usted se haya hecho y que hoy, en este mensaje, pueden encontrar respuestas de parte de Dios. Para responder a esto, debemos conocer cuáles son las marcas visibles. Porque sí, es un proceso interior que se produce en lo profundo del alma. Pero el Señor Jesucristo enseñó que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Un joven, dice la Escritura, que se acercó a Jesús diciéndole: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le reprochó y le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Si no hay nadie que sea bueno en esta tierra, solamente el Padre que está en los cielos. Imagínese usted, si Jesús dijo eso de sí mismo, ¿cómo vamos a decir nosotros de nosotros mismos, yo soy una buena persona? ¿O cómo vamos a pensar, a decir, a veces nosotros testificamos de una persona, de un hombre, de una mujer, y decimos, fulanito o fulanita, esa es una muy buena persona? Y tal vez sí, tiene una buena conducta, tiene un comportamiento intachable, maneja un sentido de integridad y de justicia bastante encomiable. Pero aún así, en nuestros corazones, a causa del pecado original, hay cierta maldad inherente acuñada en nuestras vidas. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo comienza a hacer su obra santificadora, hay señales que son visibles. Hay señales evidentes. ¿Por qué? Porque comienza a haber una transformación, comienza a haber una regeneración. Esa obra de justificación y regeneración que hace el Señor Jesucristo en la vida del creyente cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal es una obra inicial. Pero cuando el creyente dice, no basta solamente con esto, yo tengo que someterme a un proceso santificador y comienza a trabajar y se somete a la presencia y a la obra del Espíritu Santo, comienza a haber un cambio en el interior de la persona, comienza a haber un cambio de paradigmas, un cambio de pensamiento, un cambio de actitudes. Hay una renovación en su mente, en su alma, en su corazón. Y de esa forma comienzan a haber evidencias, señales externas. Esas evidencias o señales externas de la santificación es lo de lo que hoy vamos a hablar. Por eso se titula nuestro mensaje, Señales de la Santificación. Entonces, dentro de las señales de la verdadera santificación tenemos, primero, respeto por toda la ley de Dios. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 16. Y le pido, por favor, que no vaya a extraviar mucho pasaje inicial, sobre todo el de tercera de Juan, porque dentro de un momento vamos a volver a ese pasaje. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 al 16, dice: Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. Mire, la primera señal de que nosotros estamos en una verdadera santificación, de que el Espíritu Santo ha comenzado su obra santificadora en nosotros y que yo estoy en los rieles que me conducirán a esa santificación, es que yo respeto el cristiano comienza a respetar toda la ley de Dios. No solamente la ley de Dios en forma general, no, sino toda la ley de Dios. En el versículo 16, Pedro está citando de forma directa lo que dice el Pentateuco sobre la orden que Dios dio de forma directa al pueblo de Israel por medio de Moisés, sobre su exigencia de que su pueblo, el pueblo escogido de Dios, debía ser diferente de entre todas las demás naciones del Medio Oriente. Y aunque puntualmente el pasaje que está citando Pedro en el verso 16 se refiere a Levíticos capítulo 11, versos 44 y 45, el recordatorio de ser pueblo santo para Dios se encuentra en toda la ley que Dios le dio al pueblo de Israel. En muchas ocasiones, cuando Dios dice que el pueblo de Israel no iba a faltar en cierto requisito, cierto punto de la ley, dice: porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. En muchas ocasiones en la ley se añade, dice, porque seréis santos, porque yo soy santo. Dios le dio órdenes específicas, instrucciones específicas al pueblo de Israel para diferenciarse de las demás naciones. Nosotros, miles de años después, en pleno siglo XXI, aunque haya gente que quiera decir que la Biblia es arcaica, que fue un libro que no aplica para este tiempo, para el hombre moderno, porque fue escrito hace miles de años atrás y la ciencia no estaba tan desarrollada, no había tantos conceptos humanistas desarrollados, no había una filosofía bien construida, entonces la Biblia no tiene validez para nosotros. Eso no es cierto, porque si nosotros somos hijos e hijas de Dios, debemos ser distintos al resto de la gente. Cuando a ti alguien te diga, es que los evangélicos se creen que son mejores que otras personas, no somos mejores que otras personas, pero intentamos ser mejores. Cuando yo vivo distinto, cuando yo digo, yo no puedo hacer lo que hace el resto del mundo, yo no puedo andarme metiendo borracheras o viviendo una vida disoluta en adulterios y fornicaciones, yo me estoy separando del resto de la población. Y lo estoy haciendo más que por norma ética o moral, lo estoy haciendo por obedecer la ley de Dios. Lo hago más que porque la gente o la sociedad diga que eso es algo bueno y que yo me convierto en un buen hombre al hacerlo. Más que por eso, lo hago porque quiero respetar lo que Dios dice en su palabra. Si nosotros leemos Levíticos 44, 45, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. Si Dios le dijo eso al pueblo de Israel, un pueblo el cual no disfrutaba, era el pueblo escogido de Dios, fue el pueblo escogido de Dios, pero no disfrutaba de la presencia del Espíritu Santo en ellos de forma colectiva. Habían hombres y mujeres que eran ungidos de forma especial por el Espíritu Santo para hacer labores específicas. Por ejemplo, los profetas eran personas sobre quienes moraba el Espíritu Santo. Reyes como David y uno incluso Saúl. Ambos dos fueron reyes escogidos por Dios y fueron ungidos por el Espíritu Santo para cumplir esa función de rey. Ellos fueron ungidos con una unción de rey. Pero la diferencia principal entre Saúl y David es que Saúl pecó, pero no se humilló ante Dios. En cambio, David también pecó. Si se quiere, David, el pecado de David fue mucho peor que el de Saúl. Aunque no existen grados en cuanto a pecado. Pecado es pecado y punto, y se acabó. Pero si se quiere, de alguna manera u otra, David cometió un pecado mucho más atroz que Saúl. Pero Saúl fue desechado por Dios. ¿Por qué? Porque no se humilló. En cambio, David, a pesar de cometer un pecado atroz, él se humilló ante Dios, pidió perdón, reconcilió su corazón con Dios. Y por eso dice la Escritura que David tenía un corazón conforme al de Dios. Un corazón humilde y sencillo. Un corazón que era capaz de humillarse, reconocer cuando cometía una falta. Porque quería, David quería ser santo, ser apartado, ser distinto, ser diferente al resto de los reyes de la tierra en aquel entonces. Él quería ser parte de ese pueblo escogido por Dios que debía ser santo porque Dios era santo. Lamentablemente, muchos cristianos modernos piensan que como la gracia que el sacrificio de Cristo nos proporciona al justificarnos ante el Padre Celestial, a causa de esa gracia, entonces nosotros como cristianos no necesitamos guardar la esencia de la ley. Sí, es cierto, hay muchas cosas de la ley que el mismo Jesús cumplió en sí mismo. La ley exigía, demandaba que para obtener perdón de pecados yo debía sacrificar un animal. Esa parte de la ley Jesucristo la cumplió de forma perfecta. Yo no necesito presentar un palomino o un macho cabrío o una oveja en sacrificio para que Dios me perdone. No debo hacerlo. Esa no es la ofrenda que yo debo traer a Dios, o una ofrenda de paz. Yo con levantar mis manos en mi casa y adorar a Dios, ya yo estoy levantando ofrenda de paz a Dios. Pero la esencia de la ley, de ser santos ante Dios, de ser apartados, distintos, diferentes al resto del mundo que vive en pecado, eso sí debo cumplirlo en mi vida, cada día de mi vida. No porque la gracia de Dios, decía el apóstol Pablo, haya sido derramada en nosotros y nos haya traído a libertad, nosotros tenemos licencia para vivir en libertinaje. Y Pablo criticó y condenó eso. La gracia de Dios no es para el libertinaje. Dios nos ha dado libertad del pecado para que decidamos, así como Adán y Eva tuvieron que decidir cuando estaban frente a aquel fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros tenemos que decidir cada día si obedecemos a la tentación del pecado o si nos mantendremos santos y apartados para Dios. Es un error creer que la gracia de Dios nos ha hecho libres para hacer lo que nos dé la gana. Debemos aprender a entender y a respetar lo que la ley, lo que toda la ley de Dios tiene para nosotros. Es cierto que el cristiano moderno, los que vivimos bajo la gracia de Dios, no estamos sujetos a cumplir todos los actos y ritos de la ley mosaica. Eso es cierto. Porque esta ley contiene una serie de ritos que ciertamente ya el sacrificio de Cristo cumplió, como decía hace un momento. Cristo satisfizo todos los requisitos, los ritos, toda la rigurosidad que la ley exigía o demandaba. Él fue el perfecto sacrificio que cumplió de una vez por todas con los sacrificios o con los ritos que la ley de Moisés demandaba. Pero aún así, la esencia de la ley de Dios, de ser santos, de ser apartados, distintos, consagrados para Dios, se debe cumplir en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial sigue siendo santo y nos llama a una vida de santidad. Y como hemos dicho en momentos anteriores, estamos mientras estemos viviendo en esta vida preparándonos, entrenándonos, capacitándonos para vivir en el cielo, un lugar que es santo por naturaleza. Nada corrompido hay en ese lugar. Lo que una vez se corrompió en ese lugar fue Satanás e inmediatamente fue echado del cielo porque no podía estar en ese lugar. Repito, aunque hay una parte de la ley que todo hijo de Dios ya Cristo, perdón, cumplió por todo hijo de Dios. Toda persona que aspire a agradar a su Padre Celestial debe cumplir una parte de la ley, que es la parte que le llama a ser santo, a ser distinto. Y básicamente, sí, Dios es santo, nosotros debemos ser santos, apartados, distintos, diferentes. Y la esencia de la ley, Jesucristo la resumió en dos formas. Primero, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el resumen que Jesús hizo de toda la ley. Pero un resumen previo a toda la ley son los famosos 10 mandamientos que nosotros encontramos en Éxodo 20, 1 al 17. Y esos 10 mandamientos dicen: no tendrás dioses ajenos delante de Dios, no te harás imágenes de Dios ni de nada que haya en el cielo o en la tierra para adorarlas, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honrarás a padre y madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Todo eso habla precisamente de amar a Dios por encima de todas las cosas y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas tú mismo, tú no vas a querer ir a quitarle la vida a otra persona. O no vas a estar codiciando. Si a ti no te gusta que te quiten, que te codicien lo que tú tienes, que te envidien lo que tú tienes, tú no tienes que andar envidiando por ahí lo que la demás gente tiene. Simple. Qué gran error cometen quienes suponen que como esos mandamientos, los 10 mandamientos, no justifican el alma de la persona, no es importante guardarlos u observarlos. O porque están escritos allí en el Antiguo Testamento y nosotros vivimos bajo el Nuevo Pacto, no tenemos que guardarlo. El mismo Espíritu Santo que ha dado en el creyente convicción de pecado a través de la ley es lo que nos ha llevado ante Cristo para justificación. Y es el mismo Espíritu Santo que nos llevará también a una vida espiritual santa. Entonces necesitamos mirar toda la ley de Dios y guardarla. Si alguien pretende santificarse, pero estima que los 10 mandamientos son irrelevantes para su vida, en realidad se está engañando a sí mismo o a sí misma. Porque en el día del juicio va a ser imposible probar que fue una persona santa. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, muy difícilmente tú vas a poder presentarte ante Dios y decirle: yo fui una persona apartada, santificada para ti. Muy difícilmente. Si tú eres una persona que estás acostumbrado a llevarte lo que no es tuyo, a hurtarlo, a codiciar, a... ¿qué más puedo decir? Aquí hay una: guardar el día de reposo. Muchos de nosotros por mucho tiempo hemos estado pecando con eso, porque no agarramos ni siquiera un solo día para descansar. Y si Dios descansó después de terminar toda la creación, es porque el descanso es bueno. No importa lo ocupado que tú puedas estar, tú debes tomar un día para descansar. Eso te hace santo, porque saca tu mente del estrés. Y el pueblo de Israel no solamente tomaba el día de reposo para pasar el día en la piscina, en la playa. Tomaban el día de reposo para estar un tiempo de ese día en la presencia de Dios. El día del juicio va a ser imposible para un cristiano probar que fue una persona santa si no observó todo lo que la ley de Dios dice. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y Hebreos 12, 14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No hay cristiano que uno le pregunte: ¿tú vas al cielo? Y que diga: sí, yo voy al cielo. Pero si le preguntamos a esos cristianos que levantaron su mano y dijeron: yo voy al cielo, ¿cómo está tu vida de santidad? Tal vez dirán: bueno, hay algunas cositas ahí. Algunos tal vez serán cínicos Y sin importar lo que puedan estar viviendo o estar haciendo en su vida, van a decir, sí, sí, yo soy una persona santificada, yo me estoy santificando, yo soy una persona apartada para Dios. El creyente que procura vivir una vida de santidad se pone en evidencia porque muestra un firme respeto por la ley de Dios en todo tiempo. Y esa es una de las evidencias, es una de las señales de que estamos en vías a ser santificados. Procuramos entender lo que la palabra de Dios dice para nosotros para obedecerla, no para conocerla simplemente, no para contender con los demás, no para tener, decir que yo sé más de la Biblia que el pastor. Qué bueno, gloria a Dios que tú sabes más que de la Biblia que yo. Pero la Biblia no solamente es para saber lo que dice, la Biblia es para aplicarla a tu vida. Cuando tú sabes lo que dice la Biblia y no la cumples en tu vida, por cualquier razón, no voy a entrar en detalles en razón. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si tú conoces la Biblia y si tú no cumples lo que la Biblia dice, tú estás en pecado. Por lo menos es que es ignorante de lo que dice la palabra de Dios con respecto a algo y está pecando, bueno, está pecando en ignorancia y distintamente es culpable, distintamente está en pecado. Pero tiene una atenuante, si se puede decir de alguna manera. ¿Cuál es la atenuante? La ignorancia. Pero cuando tú sabes, y quiero ser enfático en esto, cuando tú sabes que la Biblia condena algo e igualito lo haces, estás viviendo en pecado. Estás pisoteando la sangre de Cristo y la palabra de Dios. Y es una evidencia que está señalándote. Te está señalando como una persona que no está en el proceso, en el carril, en la vía, en los rieles del proceso de santificación. Segunda evidencia, Juan 15, 14. Vamos a ir a ese pasaje. Esfuerzo permanente por hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aquí, como decía Cookie, mi Dios está pasado. Aquí se pasó Jesús. Ustedes serán mis amigos, dijo Jesús, si hacen lo que yo les ordeno. Si no, no son mis amigos. Pasajes como estos, deberíamos nosotros, ¿qué tatuárnoslo? Tatuárnoslo es poco. Grabárnoslo con un hierro de esos, con los que marcan el ganado. Con eso deberíamos nosotros grabárnoslo en el brazo. Y escribirnos aquí en el brazo tal cual, de forma textual, como dice Jesús aquí. Por cuestión de espacio, tal vez no quepa, pero por lo menos que diga, yo soy amigo de Jesús si hago lo que Él dice. Que cuando queramos levantar, si somos diestros, tatuárnoslo en la mano derecha. Que cuando queramos levantar nuestra mano para darle una cachetada a alguien, cuando vamos a pelear con alguien, que nosotros, porque por lo general cuando vamos a pelear con alguien movemos las manos, y que en eso cuando movamos la mano yo vea, si yo soy amigo de Jesús, hago lo que Él hace. Entonces, cuando yo quiero ir a pelear con alguien, que entonces a mí, cuando yo vea eso, yo me recuerdo, yo veo eso y digo, ah, yo estoy amigo de Jesús y yo hago lo que Él hace. Y Jesús dijo que debíamos poner la mejilla derecha o la izquierda si nos daban en la mejilla contraria. No es que yo voy a ir, me dieron una cachetada, ay, venía, dame la otra aquí en el otro lado. Jesús lo que está diciendo, la esencia de lo que Jesús dice es que cuando te ofendan, tú no busques revancha. Tú dejes la justicia a Dios. Y no es que tú vas a ser un zángano, un boborote, un tonto que todo lo que le hagan ni siquiera se defiende. No, tú debes reclamar tus derechos. Pero debes hacerlo con sensatez, con humildad de corazón. Ah, yo voy a ir allá al vecino a reclamarle, a formarle un 3x8, a decirle 4, porque ¿qué se cree él que es mejor que yo? Eso requiere un esfuerzo permanente. Hacer lo que Jesús dijo requiere esfuerzo todos los días. ¿Por qué? Porque Jesús dijo muchas cosas. Una persona se encuentra en el proceso de santificación. Cuando hablamos de esto, de hacer un esfuerzo constante y permanente por hacer la voluntad de Dios. Esto, si se quiere, está en sintonía con nuestro punto anterior, con obedecer toda la ley de Dios. Y una persona se encuentra en este proceso de santificación si constantemente se esfuerza por obedecer a Cristo y vivir según las enseñanzas de su evangelio. Mucha gente, muchos cristianos alrededor del mundo, hay muchas corrientes teológicas hoy en día que dicen que solamente nosotros como cristianos modernos tenemos que obedecer lo que dice el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ni lo mira ni lo leen. Pero esos individuos son unos analfabetas espirituales. Porque no han entendido que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. ¿Y cómo entender lo que se cumple en el Nuevo si yo no estudio el Antiguo? El Nuevo viene del Antiguo. Si yo tengo 50 años ahorita y yo no puedo entender lo que me está pasando a mí en este momento, si yo no entiendo lo que yo viví cuando tenía 20 años, eso sí, pasaron 30 años ya de eso. Pero lo que yo soy viene de cuando tenía 20. ¿Cómo entender yo lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento si no estudio el Antiguo? Si no obedezco lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento también. Y por eso Jesús dijo esto: ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y todo lo que Jesús dijo está basado en el Antiguo Testamento. Las enseñanzas de nosotros, de Jesucristo, nosotros las encontramos en los evangelios. Pero donde está la mayor concentración de las enseñanzas de Jesús es en el famoso Sermón del Monte, que se extiende durante durante tres capítulos completos del libro de Mateo. Desde el capítulo 5, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 28. Ahí, en esos tres capítulos, el Maestro de Milagros, nuestro Salvador y Señor Jesucristo, enseñó de forma práctica cómo deben vivir aquellos que aceptan el regalo de salvación que Él dispuso para nosotros por medio de Él. Las enseñanzas de Cristo se destacan de una manera muy prominente durante todos estos capítulos o estos versículos. Los cuatro evangelios están llenos de todas las enseñanzas de Jesús, pero esos tres capítulos son caviar espiritual. Jesús enseñó muchos pequeños principios que, si nosotros los resumiéramos, mire, yo hice un resumen y tenemos 22 enseñanzas preliminares o básicas. Comenzando en el versículo 1 del capítulo 5, las bienaventuranzas. Es decir, aquellos individuos que son supremamente bendecidos, porque eso es lo que significa la palabra bienaventuranza. La palabra bienaventurado se traduce del griego makarios, que significa supremamente bendecido. No simplemente bendecido, sino supremamente bendecido, afortunado, bien librado, bendecido, bienaventurado, dichoso, glorioso incluso. Cuando una persona se dice que es bienaventurada, se dice que es dichosa, supremamente bendecida. Eso es una persona bienaventurada. Y Jesús enseñó en sus bienaventuranzas quiénes son las personas dichosas. Y dijo: los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque verán a Dios. ¿Quién es una persona pobre en espíritu? Un humilde. No es el que se deja hacer todas las, que se deja que todo el mundo lo abuse de él. Ah, pero Jesús siguió enseñando la sal de la tierra, la luz del mundo. Enseñó sobre la ley, donde Jesús dice que Él no había venido a abrogar la ley de Dios, sino a hacerla cumplir, a darle fiel cumplimiento. Jesús habló de la ira. Y hay que ver lo que pasa cuando nosotros nos airamos, cuando se nos vuelan los tapones. Y Jesús habló de eso en el Sermón del Monte. Del adulterio, donde pone en contexto el adulterio y el deseo mental o codicia lujuriosa. Habló del divorcio, de los juramentos, del amor a los enemigos. Habló de la limosna, habló de la oración donde enseñó el Padre Nuestro. Habló del ayuno, de los tesoros en el cielo, de la lámpara del cuerpo, es decir, de los ojos. Estos ojitos lindos que miran lo que no deben en muchas ocasiones. Habló de Dios, la relación entre Dios y las riquezas. Es decir, cómo mantener un buen balance al respecto, porque las riquezas no son malas. Es malo el amor a las riquezas, el amor al dinero, pero el dinero no es malo. El afán y la ansiedad también habló Jesús en su Sermón del Monte, de juzgar a los demás, de la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, que por sus frutos nos conoceríamos nosotros los hijos de Dios. Habló también de las personas que Él va a desechar en el día del juicio, cuando dijo que nunca los conocí, y también habló sobre los dos cimientos. Si nosotros pensamos en estos 22 temas que Jesús habló, y que si nosotros investigamos, nos sumergimos en ellos, encontramos otros subtemas dentro de esos temas, es mucho lo que nosotros tenemos que hacer para obedecer a Jesús y para ser considerados amigos de Jesús. Jesús fue, digamos, fuerte cuando dijo: si ustedes quieren ser mis amigos, tienen que hacer lo que yo les digo. Si no, no son mis amigos. Conocidos y me pesa. Como dice por ahí. Y hay que ver que Jesús y el Padre Celestial tienen mucha paciencia con nosotros. Por lo menos yo todos los días: Señor, gracias por tener paciencia conmigo. Porque yo soy el más cabeceñame de todos los cabeceñame. Gracias por tener paciencia conmigo. Hacernos llamar cristianos y no prestar atención a las enseñanzas de Cristo es como que alguien diga: yo soy vegetariano, pero todos los días coma carnes de todo tipo. O que diga: yo estoy a dieta, y se manden una palangana con medio kilo de arroz. Pero ¿y la dieta? Yo estoy a dieta. No estáis a dieta nada. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? O yo soy deportista. Ajá, ¿y qué deportes practicas? Comen. Una contradicción. Pues bien, hacernos llamar cristianos, porque entendamos que la palabra cristiano proviene de seguidor de Cristo. Un seguidor de una persona hace lo que su maestro le indica. ¿Cómo hay gente? Mire, yo a veces hay gente, veo gente que dice: yo soy cristiano, y lo básico que Jesús hizo, que es ser humilde, no lo son. Pastores, predicadores, líderes. Como decía Cookie, que para hablar con ellos hay que tratarlos con papelito. Es decir, hay que mandarle a decir con alguien que quiere hablar con, que quiero hablar con él. Lo siento, perdónenme, pero no son. Es una evidencia que me está diciendo a mí que no es un seguidor de Cristo. No lo es. El verdadero cristiano se preocupa por hacer cumplir las enseñanzas de Cristo en su vida. Y esto en sí mismo es una señal que demuestra que está en el proceso de santificación. Si tú te preocupas, si tú te esfuerzas a diario por hacer lo que Jesús dijo, entonces tú estás en el proceso de santificación. Tercer punto, vamos a tercera de Juan, verso 2. Esfuerzo continuo por crecer espiritualmente. Dice tercera de Juan 2, hablando del apóstol Juan a su amigo Gallo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aleluya. Es evidente que toda la Biblia está llena de enseñanzas para la vida del cristiano. Incluso algunas de ellas son bastante prácticas y ejemplificantes, tales como los casos de Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Por andar prestándole atención a una muchacha que no debía, le cortaron el pelo, le sacaron los ojos y murió con sus enemigos. Muchos cristianos le cortan el poder, le sacan los ojos, los dejan sin visión y mueren con el enemigo. Porque no lograron tener sus ojos centrados en Jesús. A toda muchacha bonita que pasaban, o a todo muchacho simpático, wow, qué hermosa la creación de Dios. No es malo admirar la creación de Dios, pero tenés que decirle a tus ojos que te sujeten también. Y sobre todo si ya tenéis tu canto de carne en tu casa guardado. Ejemplos como el de David, Salomón, Saúl, Jacob, José, Pablo, Pedro. Todos esos son ejemplos de formas de vida prácticas para nosotros, para aplicarlos, para vernos en ese espejo. Y son ejemplificantes, decía, para nuestra vida. Pero además, como dijimos en el punto anterior, las enseñanzas de Jesucristo son invaluables. Sin embargo, las epístolas del Nuevo Testamento contienen una serie de enseñanzas prácticas sobre las obligaciones cristianas de la vida diaria. Porque sí, la vida cristiana dicta obligaciones. Si tú no quieres entenderlo, ese es tu problema. Pero la vida en Cristo dicta obligaciones diarias. Y entre muchos temas nosotros encontramos los hábitos cotidianos del cristiano, el manejo del temperamento, la conducta entre los hermanos creyentes y mucho más. En las epístolas, no estoy hablando de las enseñanzas de Jesús en los evangelios, en las epístolas de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago, o incluso en el libro de las revelaciones, es decir, de Apocalipsis. En todo el Nuevo Testamento hay enseñanzas prácticas de lo que es la vida del cristiano, lo que debería ser la vida del cristiano. ¿Cómo debe ser el crecimiento espiritual del creyente? Todas las exhortaciones que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, escritas por el puño o por la inspiración del Espíritu Santo de estos hombres, de los hombres que escribieron el Nuevo Testamento, sirven o deben servir para nosotros como un mapa de crecimiento espiritual, para que cada uno de nosotros podamos guiarnos en la difícil tarea de crecer espiritualmente. Si nosotros no estudiamos la Biblia, muy difícilmente vamos a saber cómo debemos crecer espiritualmente. ¿Cuál es el ejercicio? Mire, a mí el doctor me mandó a hacer ejercicio. Me dijo que yo tenía que caminar. El último que me dijo que yo tenía que caminar. Yo le dije, doctor, a mí no me gusta caminar. Eso yo de ponerme a caminar de un lado para otro, yo me siento como que estoy perdiendo el tiempo porque estoy caminando y no voy para ningún sitio. Yo necesito, cuando yo camino, ir para un sitio, llegar a un sitio. Pero ponerme a dar vueltas en un sitio, a dar vueltas y a dar vueltas como si fuera un perro persiguiéndome la cola, no sé, no le hallo sentido. Yo le digo, yo prefiero la bicicleta, y la doctora me dice, bicicleta no, tiene que ser caminar. Yo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y yo entiendo que necesito hacer ejercicio porque es por mi salud. Entonces por allá la hija mía vive diciéndonos a su madre y a mí que digamos que si queremos rebajar la barriga no podemos hacer, ¿cómo es que? Ejercicio cardiovascular. Que para rebajar la barriga hay que hacer otro tipo de ejercicio. Yo entiendo que eso es así. Pero eso digamos, que yo quiero rebajar mi hermosa y bella barriga, la inversión que he hecho en ella, yo quiero rebajarla, pero yo me ponga de necio a contradecir lo que los especialistas dicen. Y después de un año de hacer ejercicios que van en contra de lo que es para rebajar la barriga, yo diga, ay no, me cansé de hacer ejercicio porque no alcancé lo que yo quería, que era rebajar mi preciosa barriga. ¿Cuál es el problema? ¿El ejercicio o mi necedad? Mi necedad. Eso sucede con muchos cristianos. la necedad de ellos no les permite crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no están prestando atención al mapa de las Escrituras. Y esa necedad les impide alcanzar la santificación de sus almas. Por difícil que nos parezca, esforzarnos en entender las exhortaciones que la palabra de Dios nos hace para la vida cristiana son un indicativo para ti y otros de que estás en el camino de la santificación. Cuando tú dices, ay, yo no voy a leer la Biblia, yo estoy cansado de leer la Biblia, yo la he leído tres veces y yo no entiendo. Pídele al Señor que te dé entendimiento de las Escrituras. Deja de estarle prestando atención al teléfono mientras estáis leyendo la Biblia. ¿Queréis leer la Biblia en el teléfono porque no tenéis una Biblia? Ciertamente es cierto, hoy en día una Biblia es una inversión fuerte. Y una Biblia de estudio fácilmente pasan de los $100. Y en la economía que estamos, pues, o sea, es difícil. ¿Tienes el teléfono? ¿Puedes descargar una aplicación? Pues mijo, mija, descargala, tenela ahí. Y cuando estéis haciendo tu devocional, pon el telefonito en modo avión. ¿Para qué? Para que no te lleguen las notificaciones del WhatsApp, porque hay gente que tiene WhatsApp a 400, 500 mil amigos o gente ahí en el teléfono, y entonces para ver los estados le pasa media hora, y entonces les gusta tanto estar informados, porque no es que les gusta ser averiguados, sino estar informados, que entonces tienen que ver todas las imágenes que están en los estados. ¿Y cuánto te toma eso? Hay gente que publica 20, yo no sé de dónde saca tiempo para publicar 20 cosas en un día. Ya no tienen rayitas ahí en los estados, sino puntos. No son rayitas, o sea, cada estado es una rayita. No, no tienen rayitas, tienen puntos. 30, 40, 50 estados. Y si son como yo, que a mí me da agonía ver eso ahí. Yo lo que hacía es, cuando tenía WhatsApp, era... porque me molestaba ver ahí esa cosa, la notificación de que había un estado nuevo que no había visto. Ni los veía. Pensaba así, pasarlo. Pero hay gente que no. Y esta foto la pone en grande, chiquita, ¿Cuánto tiempo te toma eso? Si no te habéis puesto a sacar cuenta, te reto a que lo hagáis. Poner el cronómetro y ponerte a ver los estados y vas a ver que facilito te pasan 15, 20 minutos. Te pones a leer la Biblia en el teléfono, a hacer el devocional. Es una buena práctica. Nosotros enviamos por el canal de Telegram devocional. Ok, estamos aprovechando la tecnología. Lo recibiste, papito, mamita, hijito de Dios, hijita de Dios. Desconecta el teléfono, ya lo tenéis en el teléfono. Dedica ese tiempo al Señor. Que nada te distraiga. Aprovecha el tiempo. Pero si vos estáis leyendo la Biblia y te llega una notificación, tráeme queso. Tráeme carne. Te faltó la yuca. Dígame si es para darte una mala noticia. Vas a salir de ahí a atender la mala noticia. Eso es esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuarto, desarrollo del fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5, 22 al 23. Desarrollo del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23. Un pasaje muy conocido, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dijo el apóstol Pablo. Por última evidencia o por última señal de que estamos en el proceso de santificación, está esto, el desarrollo del fruto del Espíritu en nuestra vida. Y escúcheme, lo coloqué de último, lo pongo de último, pero no es que sea menos importante. De hecho, es demasiado importante. Porque el cristiano que está en el proceso de la santificación evidenciará un desarrollo del fruto del Espíritu en su vida diaria. Punto y se acabó. Mira, comenzamos por decir la ley de Dios. Tú tienes que prestar atención a toda la ley de Dios. Luego a las enseñanzas de Jesús. Porque si tú eres amigo de Cristo, tienes que hacer lo que Él dice. Luego hablamos de este, del punto de tercero, que es un esfuerzo continuo por crecer espiritualmente. Y hablamos de que entonces eso es crecer en obedecer la ley de Dios, crecer en obedecer lo que Jesús dice. Y ahora llegamos a que va a haber una evidente desarrollo del fruto del Espíritu. Veamos el fruto del Espíritu como un mango. No vamos a decir manzana, porque de hecho yo no conozco un manzano. Es decir, no es que no conozca un man que esté sano, un hombre que esté sano, sino el árbol de las manzanas. Yo no sé cómo brota la manzana en un árbol de, en un manzano, pero todos hemos visto cómo brota un mango. Hay matas de mango aquí. Bueno, habían casi en todos los patios, ya casi no hay. Pero todos hemos visto un mango y vemos que lo primero es que existe una espiga donde hay muchas florecitas. Y de esas florecitas comienzan algunas a salir un pequeño manguito así chiquito. Y si nosotros pudiéramos todos los días notar y tomarlo en la foto a cómo va creciendo ese mango, usted se va a dar cuenta que comienza a haber un crecimiento. Y todos comienzan siendo chiquitos. Y hay distintos tipos de mango. Que si el mango merey, que si el zapote, que si el mango piedra, que si el mango yo no sé qué cosa. Que si hay uno que lo llaman, no lo llaman mango, sino manga, etc. Y tienen distintas formas, pero todos comienzan con una florecita y comienzan chiquiticos y comienzan a crecer, a crecer. Algunos quedan del tamaño como si fueran una manzana, cabe en una mano, y otros quedan grandísimos dentro de la mano. Así se desarrolla el fruto del Espíritu. Digamos, tú aceptas a Cristo, comienza el Espíritu Santo a derramar gozo en tu corazón y tú sientes gozo porque aceptaste a Cristo. Pero como tú tienes que trabajar, esforzarte, tú tienes que obedecer la ley de Dios, tú tienes que hacer lo que Jesús dice a todos los días y a diario. A medida que tú te sometas a eso, a medida que tú escudriñes lo que dice la Escritura, ese gozo que era así chiquitico comienza a crecer, comienza a desarrollarse. Y no solamente el gozo, sino el amor, la paz. Y hay que ver que necesitamos paz en estos días, sobre todo cuando vemos noticias. Cuando se va la luz. Y somos cuerpos robustos, diseñados exclusivamente para vivir en climas fríos, porque los gorditos son para clima frío, porque la grasa corporal les mitiga el frío, es una capa protectora de frío, pero en el calor pasan la gota gorda. Los flaquitos son mejores para el clima cálido. Esos flacos que sufren de calor son gordos por dentro. ¿Cuántos flacos hay gordos por dentro aquí? Por lo menos yo me considero flaco, porque yo no sufro de calor. Paciencia. A muchos les dio carraspera. Bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Mire, todas esas cosas, cuando tú aceptas a Cristo, comienzan siendo así, una florecita, está en ti. Pero si tú no te esfuerzas a diario, eso no va a crecer. No se va a desarrollar si tú no te esfuerzas a diario. Hemos dicho que la santificación es un proceso. Así que, de la misma forma en que no esperamos tener de la noche a la mañana un mango cuando está en flor, no esperamos que al otro día tener el mango grande, de la misma forma tampoco esperemos que una persona que tuvo una vida de mucho maltrato, o que si tú sufriste mucho maltrato, mucho desprecio en tu vida, no esperemos que tú o esa persona se convierta en un cristiano súper amoroso, súper bondadoso de un día para otro. Porque a veces nosotros mismos criticamos a la gente que cuando está comenzando a caminar con el Señor. Ay, eso que es cristiano y eso que aceptó a Cristo. Es un proceso. Y depende de tu esfuerzo y de tu dedicación. Incluso cuando conozcamos el caso de alguien que Dios hizo en ellos un milagro de bautizarlo en su gracia de forma particular o específica, y que haya tenido un crecimiento, ese fruto del Espíritu debe desarrollarse en él o en ella. Pablo habla de 9 gajos del fruto del Espíritu. Es un mismo fruto, es un solo fruto, pero tiene 9 gajos, es como una mandarina. La mandarina se forma de cada uno de los gajitos que nosotros le podemos ir quitando y nos podemos ir comiendo. Es un solo fruto. Y cada uno de esos frutos es muy importante en la vida cristiana. Pero hay 3 en particular que muchos teólogos lo llaman gracias pasivas, porque no se demuestran como el gozo o el amor. Nosotros demostramos cuando estamos gozosos, nosotros lo demostramos. ¿Por qué? Porque nos reímos, porque echamos chistes, porque estamos alegres. Se nota que estamos alegres. Pero esa persona que dice, ¿cómo está? Estoy gozoso. Y anda tirando puertas, ¡plah! Tirando las ollas. Yo estoy gozoso, rebosante de gozo. No me parece que estés gozoso. Perdóname si no te creo. No es que te ponga en duda, pero no me dais testimonio de que estés gozoso. El amor. Nosotros demostramos amor cuando somos, valga la redundancia, amorosos. Cuando estamos dispuestos a darle un abrazo a la persona. Cuando en vez de darle un pellizco, una cachetada a una persona cuando la vemos, le damos un abrazo. ¡Qué gusto verte! Estamos siendo amorosos. Son gracias activas. Pero las gracias pasivas que dicen muchos teólogos coinciden en eso, ellos se refieren a 3 en particular, que son la benignidad, la mansedumbre y la templanza, o es decir, tolerancia o dominio propio, porque a veces no entendemos bien, cuando se habla de templanza no entendemos muy bien a qué se refiere. Y se refiere la templanza a la tolerancia o al dominio propio. Cuando alguien te quiere venir con 4 piedras en la mano y tú, cálmate, Eudo, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Eso es dominio propio. Y es una gracia pasiva, porque tal vez mucha gente no lo puede notar, solamente los que te conocen. Porque saben que vos sois del tipo de persona que por lo general no te quedáis callado cuando te quieren venir a decir algo. Y en ese momento tú, y la persona se te queda mirando, y no vas a decir nada. Y no vas a responder y, wow. Solamente lo pueden notar quienes no conocen a profundidad o en realidad, gente como nuestra familia o quienes han convivido con nosotros. Y por eso se llaman gracias pasivas. Porque, digamos, la benignidad es difícil poder demostrarla. Sí, tenemos gestos de bondad, pero eso habla de un carácter interno muy profundo, que tenemos un corazón benigno, que no pensamos mal de la gente. La mansedumbre igual. Los cristianos que continuamente manifiestan un temperamento agrio son rencorosos, vengativos, maliciosos, etc. Este tipo de cristianos nada saben de la santificación. Si tú eres un tipo de cristiano que eres rencoroso, si tú eres un tipo de cristiano que te gusta vengarte, tranquilo, yo te espero aquí en la bajadita. La vida es como andar en bicicleta y los pedales. En unas veces estamos arriba y unas veces abajo. Yo ahorita estoy abajo, pero ya vais a ver cuando me toque a mí estar arriba. Te voy a dar, mira, para que llevéis y guardéis. Eso es ser rencoroso y vengativo. Perdóname, si tú tienes ese tipo de actitud, conoces muy poco de la santificación. Y no estoy diciéndolo por juzgarte, es para que tú mismo o tú misma te analices internamente y entiendas cómo está tu vida de santificación. ¿Cómo estás? Para que tú mismo puedas entender las señales que te muestran cómo está tu vida en cuanto al proceso de santificación. Hoy no estamos aquí para señalarnos, criticarnos a unos a otros. No ha sido mi intención a mí, hoy en esta mañana, perdón, hacer sentir mal a nadie. La intención aquí es que aprendamos a conocernos nosotros mismos y podamos determinar las evidencias, las señales que nos dicen cómo está mi vida en cuanto a santidad. Si se quiere, este mensaje concluyó la semana pasada. Porque dije que la semana pasada, a causa del apagón que hubo y el calorón que había, el sofocón que había, reflexioné sobre la conclusión. Mas, sin embargo, para concluir hoy, quiero recordar lo que fue la reflexión de la semana pasada, que la titulamos Lo que no es la santificación. La santificación no es hablar de religión. Y hay gente que cree que por su mucho léxico cristiano o religioso son personas santas. De hecho, quieren hacer entender a otras personas que son santos. Y no, no lo son. Lo que tienen es una verborrea cristiana aprendida, un diccionario, un léxico cristiano que se aprendieron. Pero eso no es ser santo. La santificación se evidencia en las acciones que tenemos, en la forma en que vivimos. La santificación no consiste en una emoción religiosa. No somos, cuando sentimos que se nos paran los pelitos, no somos santificados. No, estás sintiendo la presencia de Dios y Dios te está llamando. Dios quiere que tú te acerques a una vida con Él. Y Él va a intentar hacerlo todos los días de su vida. Que tú te resistas, que tú no le prestes atención. Esa es otra cosa. Eso es como que yo te esté llamando y yo te haga... Y hay algunas personas que están pendientes por si acaso era una muchacha. O es un muchacho. Ay, volteaste y viste que era yo. Ay, es pastor. Queda más que prestarle atención. Pero Dios todos los días te está llamando. Y cuando tú sientes eso, que se te paran los pelitos, sientes que Dios te está hablando. Es eso, Dios tratándote, llamarte para que te santifiques. Esa emoción que sientes, esa compunción que sientes, esas ganas de llorar, no significa que tú eres santificado o santo. Significa que Dios está llamando tu atención porque quiere santificarte, quiere que entres a vivir en su ley. Quiere que entres a obedecer lo que Cristo enseñó. Quiere que entres a crecer espiritualmente. Quiere que entres a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. La santificación no se trata de un formalismo o devoción externa. Hay gente que se para, se pone de pie, levanta las manos en la iglesia, se arrodilla. Ese formalismo sí habla de que tú respetas, pero no es santificación. Gente que dice, pastor, yo no puedo orar en el baño cuando estoy sentado en el baño porque me parece que estoy deshonrando a Dios. Ese es asunto tuyo. Pero usted no sabe qué de cantidad de veces cuando yo estoy sentado ahí en el trono pujando, vienen ideas que el Espíritu Santo me habla para un mensaje. ¿Y quién? ¿No era de Dios porque estaba en el baño? Pastor, yo no puedo orar acostado en la cama porque me parece que es una deshonra. Yo tengo que arrodillarme. Está bien, pero yo oro acostado, arrodillado, sentado, parado, como sea, manejando, como sea, yo oro. Ese formalismo, esa devoción externa, no es la santificación. Perdóname, no lo es. Abandonar el mundo y los deberes sociales tampoco es o habla de la santificación. Pastor, yo no voy a reuniones de cumpleaños de mi familia porque ellos beben, ellos escuchan música mundana y a mí eso no me gusta porque yo soy una persona santa. No, eso no es lo que te hace una persona santa. Porque vivimos todavía en el mundo y el mundo está plagado de pecaminosidad. Y Jesús dijo, te pido por mis discípulos, te pido que los guardes porque están en este mundo pero no son de este mundo. Guárdalos guárdalos en ti hasta el día de mi venida. Porque están, viven en el mundo todavía, y el mundo está corrompido, es perverso, maligno. El Espíritu Santo nos capacita, si se quiere más bien, para hacerle frente a esa vida del mundo y los deberes sociales. Tú puedes ir un rato y saludar. Esa relación tal vez te permite hablarle a una persona o hacer el contacto con alguien de tu familia para poder presentarle el evangelio. Estuviste un rato y ya se puso muy pesado el ambiente, tú te vas. Cumpliste. Mire, he hablado hoy en varias ocasiones del teléfono, redes sociales y todo esto. El teléfono no es malo. Las redes sociales no son malas en sí. ¿Cómo las usas tú? Lo que ves. El tiempo que inviertes en ellas, ahí es donde está el problema. No es abandonar las cosas, es aprender a tener el equilibrio. Y que tú abandones redes sociales, que tú abandones el teléfono, que tú abandones el internet, que tú abandones a tu familia, no habla de tu santificación. No se trata de hacer buenas obras tampoco la santificación. Santificación se trata de hacer la voluntad de Dios. Y por eso que Juan le dijo a su amigo Gallo: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabe? Este consejo saludo de Juan a mí me encanta, porque a veces nosotros pedimos: Señor, prospérame, dame un mejor trabajo, un mejor empleo, permíteme ganar más y mejor. Señor, dame salud, quiero vivir en salud. Pero ¿para qué quieres más dinero? ¿Para qué quieres más salud? ¿Te has preguntado eso? Juan dice aquí en este pasaje: quiero que seas prosperado en todo. Cuando él dice en todo, se refiere a todo: dinero, familiar, relaciones, todo. Y que tengas salud, es decir, que no sufras de ninguna enfermedad. Pero todo eso que esté sujeto a la prosperidad de tu alma. Déjeme traducirlo a nuestro tema: la prosperidad material y la salud de tu cuerpo. Juan decía que esté sujeta a tu vida de santidad o santificación. Ese era el consejo o el saludo de Juan. ¿Por qué? También leímos el pasaje de Mateo 7:20, cuando Jesús dijo que por sus frutos nos van a conocer. ¿Cómo va a saber diferenciar el mundo a un cristiano verdadero de un evangélico de cartón, si no solamente es por sus acciones? Por los frutos nos conocen, nos van a conocer. Nuestra vida de santidad, no tenemos que andarle diciendo a la gente: yo soy santo, yo estoy santificado. No, tú no tienes que anunciar eso. Tus acciones, tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma, la forma en que construyes tus conversaciones, van a decir qué tan santificado o santificada eres o estás. Cuando hablas, la forma en que construyes, como decía hace un momento, la forma en que construyes tus ideas al hablar. Hay gente que en su léxico, en su forma de hablar, en su expresión, su lenguaje corporal, habla de ira. Sus gestos son gestos airados. Todo el tiempo tienen el puño cerrado. Si tú al hablar siempre, cuando mueves la mano, tienes el puño cerrado, hay ira en tu corazón. Puedes estar hablando: yo te amo mucho, yo te quiero mucho, y con el puño cerrado. Yo te echo un cuento. La forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos, va a hablar de eso. Y por eso la gente va a saber, tú mismo o tú misma te vas a dar cuenta qué tan santificado estás. Si estás en el proceso, tú vas a comparar en algún momento, y esa va a ser mi oración de hoy. que a medida que el Señor te santifica, tú puedas ver quién eras. Dios te muestre un espejo espiritual y tú puedas verte, porque el Señor lo ha hecho conmigo. El Señor me ha mostrado a mí quién soy ahora con quién era hace unos años atrás. Y yo he notado un cambio. Y ese cambio me dice a mí que estoy por buen camino. Ah, que ya soy el super santo, que estoy más en el cielo que en la tierra. No, mentira. No hay forma, no hay manera. Mientras esté en este mundo, voy a ser una persona, un pecador como cualquier otro. Pero voy a ser un pecador que hace todo su mayor esfuerzo por vivir en santidad para Dios. Aleluya. Y es mi oración que tú también puedas ser motivado a eso. Así que cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, después de haber ministrado tu palabra, te pido, Señor, una sola cosa. Porque hoy el mensaje, más que un llamado a hacer algo, es una palabra que revela, es una revelación para nosotros en este tiempo, para aprender a conocer cómo está nuestra vida espiritual. Así que hoy, Padre, en el nombre de Jesús, pido que por medio de tu Espíritu Santo, aquellas personas que en realidad deseen aprender a vivir en santidad, Señor, que tú puedas poner ese espejo espiritual frente a ellos, que es tu palabra principalmente. Pero tú también puedes usar una imagen mental, un recordatorio de formas de actuar, formas de ser, formas de pensar que tenía en el pasado, y traerlo, ponerlo frente a las actitudes, a los pensamientos que hay en este tiempo. Y que eso pueda servir, Señor, como aliciente, una forma de motivación para continuar esforzándose por vivir y para vivir en santidad. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que si tú en realidad quieres conocer cuáles son las señales en tu propia vida, olvídate de los demás, en tu propia vida, las señales que evidencian cómo está tu vida de santidad, te puedas poner de pie ahí en el lugar en el que estás. Porque el Espíritu Santo va a empezar a mostrarte en este mismo momento, si es que ya no lo ha hecho. En este mismo momento, en tu casa, esta noche, durante la semana, el Espíritu Santo va a hablar a tu vida y te va a mostrar. Te va a mostrar por la palabra, te va a mostrar en oración. Vas a estar tal vez pensando en algo y Él va a traer esa imagen y la va a poner frente a ti. Tú vas a poder comparar cómo está tu vida hoy a cómo estaba. Y al verte en un espejo, tú puedes decir: hoy estoy mejor, pero quiero estar mejor. Quiero verme mejor, quiero tener mi pelo mejor arreglado, quiero tener mi cara mejor arreglada, quiero tener mi camisa, mi pantalón mejor arreglado. Y haces lo necesario para mejorar tu imagen física. Pues bien, hoy el Espíritu Santo va a traer ese espejo. Así que levanta tu mano conmigo y dile: Señor Jesús, ayúdame a vivir de una forma que evidencie mi vida de santidad, que yo pueda vivir en santidad, en justicia y en honor de la verdad. Pero que sea, Señor, de una forma que yo pueda ver, que sea una forma clara para saber y corregirme a mí mismo y caminar en esa vida de santidad. Entrar en ese proceso de santificación que tú quieres que yo viva. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Desciende hoy, escucha mi voz.
Gracias, Señor, en esta mañana por hablar a nuestras vidas. Así como dice esta alabanza, Señor, pedimos que derrames tu fuego en cada corazón. Que en el nombre de Jesús podamos cada día notar las evidencias, las señales que hablan de la obra que tú estás haciendo. Que podamos comparar ese fruto del Espíritu en nuestras vidas, Señor. Que no necesitemos el análisis o la evaluación de terceras personas, sino que seas tú directamente tratando con cada uno de nosotros. Que podamos ser sensibles a tu voz. Haznos sensibles, Espíritu. Haznos sensibles a tu voz, porque queremos ser santificados. Queremos crecer en la vida de justicia. Queremos crecer en el conocimiento de ti. Queremos crecer en nuestra vida de obediencia a lo que Jesús enseñó. Queremos, Padre, esforzarnos cada día por crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque queremos vivir en santidad para llegar al reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén.
Yeah.
Aleluya. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Y en esta mañana, Señor, solamente queremos pedir que tu presencia llene nuestros corazones para hacernos entender cada una de las señales que nos indicarán cómo está nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Antes de concluir, quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El día sábado a las 9 de la mañana tendremos nuestra actividad para niños, iglesia de niños. Y el mismo día sábado a las 10:30 nuestra actividad para jóvenes. Próximo domingo, a partir de las 8:30 de la mañana, este servicio que estamos próximos a finalizar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Gracias por traernos a tu casa, gracias por hablar a nuestras vidas, gracias por permitirnos alabar y bendecir tu nombre. Ahora, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y permite que cada uno de nosotros podamos conseguir transporte de forma rápida y eficiente, Señor, para llegar a nuestros hogares. Por Cristo Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.